Hola, soy Oka Giner y estoy en Uno en un Millón con Humberto Gutiérrez.
Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más, a un capítulo más. Estamos con Oka Giner, como ya lo vieron en justamente la descripción. Y yo estoy muy contento. Oka, ¿cómo estás? Bienvenida.
Bien, contenta también.
Hace años que no nos veíamos.
Años, sí. Bueno, te veo en redes sociales, que es casi que uno siente que vive en tu casa también.
Pues no tanto, pero yo te veo más. Ahí sí yo te veo, porque te veo en redes sociales, pero te veo en Netflix y
no,
te veo en HBO.
No, yo sí siento, ¿eh? O sea, cuando yo sigo a alguien en redes sociales, o sea, yo ya me imagino como las dimensiones de su casa, yo siento que soy su amiga, o sea,
sí,
loquísimo.
Pues es que sí nos conocemos, o sea, sí. Después, justo ahorita decíamos, ¿no? Como yo te he visto y sé más o menos dónde vives porque veo el lugar, pero no te ha pasado. Sí, soy un stalker. De hecho, aquí tengo la dirección, piso 4, 5, 5 y medio.
Okay, sí, eso está muy mal.
¿Te han dicho? A mí me han dicho, ¿eh?
Sí, me han dicho.
A mí hay gente que me dice, acabo de pasar por tu casa. Y yo...
Ok.
Y siempre les digo, no tienes ni idea de dónde vivo. Yo vivo en el sur. Cambiando un chorro, ¿no?
Sí, sí.
Porque si es como de... Por el piso.
Sí, me mandan mensajes como de, ah, ya sé por dónde vives. Vives en tal edificio. Y yo, ¿no?
No. Yo vivo, de hecho, yo vivo en Chihuahua, ¿no?
Exacto.
Sí, sí, está cañón. Hay gente, una vez subí una foto y se veía, el otro edificio se ve una parte del número.
No,
y entonces dijeron,
ser.
Ya, ya. Y fue, ya la borré, pero fue como, porque son como muy en esa línea de, pues, a ver qué hay.
Oye, una vez me acuerdo que, me voy a ir un poquito, pero me acuerdo que es que hay que cuidar todo, hay que estar bien pendientes. Sí, sí trato de cuidar mucho, por ejemplo, si voy a grabar, que no se vea el número de mi casa y así. Pero una vez se me fue grabar una historia de Leopoldo, mi perro.
Ok.
Y era una cosita de un segundo, te lo juro, que se veía mi número de teléfono. Y me empezaron a mandar mensajes, pero empezó un número de Chihuahua.
Ok.
Entonces yo dije, es alguien de mi familia que me está jodiendo.
Claro.
Entonces me empezaron a mandar de que, hola. Y yo, ¿quién eres? Se filtró tu número. Ya, ya, ja, ya, ¿quién eres? Y me empezaron a escribir como varios y ya después descubrí que sí. Uno
que
de
sí.
Ellos me dijo, no, es en serio, se filtró tu teléfono en tu historia de tu perro.
En un segundo.
En
o sea,
un segundo.
Detuvieron la historia en ese momento, 5-5 o 3-3 o lo que sea, y ahí, ¿no? Está cañón.
Sí.
Sí, o sea, sí hay que tener cuidado, definitivamente.
Sí, ya me fijo mucho en eso.
Sí, sí. Pero fíjate, es parte, y creo que es parte de lo que vamos a hablar, porque a mí me parece que el morbo digital es lo que más atrae. Y a veces me dicen, ah, entonces hay que encuadrarse. No necesariamente, pero sí es un morbo, o sea, sí es un quiero conocer y quiero ver, porque de repente escucho personas que hablan del mismo tema que yo, de marca personal, y dicen, lo que hay que hacer en realidad es solo lo profesional. No jala. O sea, a nadie le interesa ver solo lo profesional de alguien más. Tiene que haber ese morbito que digas, ya te conozco en la pantalla, grande, chica, mediana, pero ahora te quiero conocer qué hay detrás de la actriz, ¿no? O sea, creo que ahí es en donde está la parte del éxito de las redes sociales, ¿no? ¿O no?
Pues sí, yo sí agradezco mucho.
No,
sí, yo agradezco totalmente que la gente sea honesta en redes sociales.
Sí.
Me pasa también, por ejemplo... Yo sigo a mucha gente y hay gente que sigo en específico porque me divierte,
ajá,
¿no? No sé, Mau Nieto, por ejemplo, me matan sus historias de Mau Nieto. Pero de repente llega un momento en el que obviamente conforme la gente empieza a crecer más en following y tal, las marcas comienzan a acechar.
Claro.
Y entonces esa gente a la que yo seguía porque me daba risa y porque me divertía, ahora es un supermercado. Me meto sus historias y es un mercado.
Puro entonces, anuncio.
Ya, de hueva.
Sí.
Yo sí trato de cuidar mucho eso cuando me contratan marcas y decirles, pero déjame hacerlo a mi manera, si no, no.
Claro.
A mí me gusta ser muy orgánica, no me gusta, me gusta hacer las cosas de manera chistosa, que la gente no sienta que le estoy así, ¡compra esta agua! No.
Claro.
Porque sí. Qué hueva. Y sí, agradezco mucho cuando la gente es orgánica y es natural, porque se nota cuando tienes un personaje de redes sociales de que, ay, todo está perfecto.
Claro. Sí, ahí
hueva.
Nos vamos a meter justamente, porque como que es la tendencia, o sea, la gente dice, pues que todo se vea. Esto creo que le ha hecho mucho daño el aspiracionismo, según esto, ¿no? Como el ser aspiracional en redes y que la gente te vea inalcanzable. Para nada. Yo soy de la idea de que te vea, pues, como eres. Y es lo que te ha funcionado a ti, ¿no?
Creo que en algún momento Instagram era muy aspiracional.
Sí.
O sea, te metías a ver la vida del otro. Yo tuve un encontronazo con una realidad muy fuerte y como que ahí me cayeron muchos 20. Digo, he venido construyendo mucho como el... Ya entraremos en ese tema, pero hubo una ocasión en la que estábamos un 31 de diciembre en Año Nuevo. Nacho y yo por un problemón que hubo en el hospital. Y a Nacho lo tuvieron que sedar. Lo tuvieron que sedar para fue horrible.
Una cosa delicada.
Sí, sí, una cosa delicada. No entraré en detalles, pero lo meten al quirófano. Y yo estaba en el cuarto, mira, así, con todo aquí. Entonces estoy viendo historias y de repente entro a ver las historias de mi bebé Belinda. Yo soy muy fan. Yo soy Beli fan, no me importa. O sea, soy
corazoncito.
Sí. Y entonces entro a ver las historias de Belinda. Y Belinda, bueno, en Acapulco con unos renos gigantes y un Santa Claus en, ya sabes, de éxtasis. No sé, o sea, una cosa que yo decía, qué loco las dos realidades y las cuantas realidades. Y que me hizo muy mal, no sé por qué, como que ver esa historia y decir, wow, lo bien que se le está pasando a Belinda. Y yo estoy aquí metida en un hospital en Camargo, Chihuahua, porque estuvimos esperando 17 horas a que llegara un doctor. Ya Nacho, o sea, el dolor ya era tanto que lo tuvieron que dormir y está en el quirófano. ¿Y cuánta gente no estará allá afuera pasándola peor todavía que yo o lo que sea y viendo estas historias? Y esto hace sentir feo. Entonces, claro, me propuse el año siguiente a ese año. Estaba en Madrid, la condición era totalmente distinta, le estaba pasando poca madre con mis dos personas favoritas en el mundo, que es mi mejor amigo y Nacho. E hice unas historias y les dije, oigan, fíjense qué loco cómo da vueltas la vida. Hace exactamente un año yo le estaba pasando horrible y vi unas historias de gente que le estaba pasando poca madre y me sentí muy mal. Hoy la estoy pasando poca madre y si tú le estás pasando mal, te prometo que el año que entra va a ser distinto. Te prometo que así es, no te quedes en ese sentimiento.
Tranquilo, viene un buen camino.
Y le fue muy bien, o sea, recibí como un feedback muy lindo de la gente, me leí unas historias que yo decía, ay, no, ¿por qué?
¡Calla, ya, por ya, favor, detente!
Pero aparte, en diciembre y en esa época tú tiendes a estar, tiendo a estar todos dramática todo el tiempo, okay, de eso vivo, pero esas fechas me pegan muy duro. Entonces, sí, creo que hay que ser muy aterrizados y hay que tener mucho cuidado con lo que uno postea en redes sociales porque puede hacer mucho daño a alguien que no le esté pasando también.
Sí, 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 al final, porque haces la comparativa, ¿no? Uh-huh. Lo que te pasó de, mira Belinda, mira Beli nada bebé, más, cuerpazo, Acapulco, no sé qué, y de repente dices, y a mí no. Y creo que tendemos a ver mucho de eso. O sea, es como, pues todo perfecto, la vida maravillosa. Y creo que lo que haces es como parte de la magia, de, pues te comparto lo malo, te comparto lo bueno, y en ese camino tú vas a encontrarte en algún momento. Hay una nueva red social, no me acuerdo cómo se llama, pero
haz Tinder. De cuenta,
esa no es nueva. Okay, esa,
cierto.
No, tengo ya acumulados unos cuantos matches, pero y hay que retomarlo. Pero bueno, volviendo al caso. Está buena porque es como de real social media, una cosa así, y haz de cuenta, en cualquier momento del día tú la tienes, ¿no? En cualquier momento del día te dice, tienes un minuto para tomarte una foto. Así.
Ok.
No la puedes editar. No la puedes, nada de filtros, nada. Y tomas con la cámara frontal, bueno, con la trasera y con la frontal, para que se vea como tu verdadera
estás?
Vida.
Okay. ¿Qué?
Entonces, de repente, pues estás acostado en el sillón y tienes un minuto. Ah, ok, pues tomas la foto.
Ajá, y no, si te agarran en el baño.
Pues te agarró en el baño.
¡No!
Subes un cachito. ¿Qué tal que subes un cachito?
Ok.
Obviamente no todo. Y tampoco es que estés obligado de, si no, eliminamos tu cuenta. Tranquila. O sea,
okay,
no.
Ok.
Pero es más real, como de, en vez de subir la foto y ya sabes, de repente ves el carrete de alguien y tiene 380 fotos y sube una.
Claro.
Editada, Photoshop, pero además con 20,000 filtros y cosas. Uh-huh. Eso pues ya no es tan real. En cambio, si me muestras un poquito o subes un cachito, ¿no? De lo maravillosa que estuviera, un cachitito, cuando pues a lo mejor no es tan maravillosa. O sea, no ves el detrás de cámaras. Y creo que va a jalar. O sea, digo, necesita
mucha
lana. Suena bien.
Sí, o sea, suena bien.
Podría ayudar a conocer realmente a la gente, realmente qué traes, ¿no? Detrás de, pues, el personaje que te has creado, pues, ¿qué traes?
No, y que pueden salir figuras padres de ahí.
Sí.
Suena muy bien, habrá que ver.
Habrá que ver, ¿no? Ni me acuerdo cómo se llama, ¿no?
Hay que investigar y se lo vas a deber a tu público, entonces ahí anótaselos.
Y te quiero ver ahí, a ver si es cierto.
Ay, a ver, porque a mí si me agarran en el baño yo voy a colapsar, voy a aventar el teléfono.
Pues no la subes y ya. Tip, no te metas con el celular al baño. Y ya, cosa que es rarísima.
¿No te metes con el celular al baño
claro
tú?
Claro que sí.
Obvio, todo
pero
el mundo lo
hacemos. Pero para que no me pase, pues okay. Ya. O sea, ya no hay TV Notas y periódicos. Ahora tienes el celular. Entonces, pero para que no te pase,
okay,
lo dejas afuera y ya. Pero bueno, es parte del tema, ¿no? Pero tienes por ahí una descripción que se me hace buena, ¿no? Como más humana que actriz. Algo en Twitter creo que lo tienes.
Lo tengo en Instagram.
¿En Instagram? ¿También en Twitter o no?
En Twitter no sé qué tenga, porque la última vez que revisé tenía una descripción del 2011 que decía como de norteña de corazón, arriba la carne asada, una cosa así, que yo dije, güey, ¿qué le pasaba a la Oca del 2011? Bueno, ¿por?
¿Ya no eres norteña de corazón?
No, no, todavía, pero la descripción era como de arriba la carne asada, o sea, güey, una cosa que yo dije, güey, o sea, por esto no te define, esto no te describe, ¿qué te pasa, loca?
Claro.
Entonces creo que la cambié, pero no recuerdo si puse lo mismo o simplemente me dio tanta pena que lo borré y ya.
Ok.
Pero sí, o sea, era mi descripción del 2011 en Twitter. Arriba la carne asada, güey, por.
Está bueno, está bueno. Tal vez te describí en su momento, ¿no?
Ah, no, totalmente me describí en su momento, pero ya para el momento más actual en el que lo caché, yo dije, yo no sé por qué la gente me sigue, o sea, claramente yo tengo un trastorno heavy.
Problemas. ¿Qué les pasa? Exacto. ¿No? Creo que sí, por ahí lo vi. Pero ya no está lo de la carne asada. Me hubiera gustado así. Oka, cuéntanos, por favor.
De la carne asada.
O sea, con la carne asada. Pero está bueno, y parte de la magia. Pero entonces más humana que actriz. O sea,
más humana que actriz.
Sí, porque eres actriz y con una trayectoria. Ahorita nos metemos esa parte como caso de éxito de marca personal. Pero sí creo que compartes más tu lado persona. O sea, tu lado pues, tuyo. Y nos hablas que vienes de Camargo. Yo no conozco Camargo.
No, es bello. Es muy lindo, sí. Te lo juro.
O ya se te incendiaron las redes una vez y ya no quieres que haya bronca.
No, bueno, se me incendiaron las redes una vez porque cometí el error de no destacar las cosas lindas que tiene Camargo. O sea, okay, como que me preguntaron, Oca, ¿cómo fue crecer en Camargo? Y ya. Yo hablé desde Oca,
ajá,
que aparte ahí sí me ofendía porque la gente me decía, no es cierto, ¿cómo no es cierto? Te estoy diciendo cómo fue crecer, yo te estoy contando que así mi fue para mí,
claro.
Tú no puedes demeritar cómo fue mi experiencia, si la tuya no es igual, coño, bien, buenísimo, claro, yo respeto, pero así fue en mi caso, entonces okay, como que comenté que empezábamos a tomar, o sea, mi grupo de amigos, yo, empezamos a tomar muy chiquitos, sí. Entonces ahí se me incendió todo. Y el error que cometí es que no es que también hay cosas muy lindas. También me decía como, en aquel momento Diego me decía, bueno, ¿y a qué aspira la gente? Yo le decía, bueno, la gran mayoría de la gente se dedica a la agricultura, uh-huh, a la maquiladora, pero no destaqué que hay cosas muy lindas también. Uh-huh. Tenemos un lago, por ejemplo, eso no lo... Sí lo comenté, pero no entré como en detalle.
Ok.
A 20 minutos de Camargo, ajá, está San Francisco de Conchos y luego La Boquilla, que es a donde nosotros nos vamos como de spring break, okay, y en verano, bueno, eso es una locura. Hay un lago gigante donde nos rentan motos acuáticas, lanchas.
Está bueno.
Te la pasas poca madre ahí.
Tomas, si tienes más de 18, ¿no?
Lo que pasa es que ahí también
ahí
me metí en un problema.
Ahí empezó el problema.
Toma cuando tú quieras tomar, pero hazte responsable de tus actos y ya.
Y me van a decir que en la Ciudad de México, no, por favor, por favor.
No, lo chistoso de todo eso fue que un poquito después de que me destruyeron, sale una noticia que se hace como súper viral de que habían detenido como a 130 menores de edad en una fiesta y le decomisaron alcohol.
¿Aquí o allá?
En mi tierra.
Dándote la razón, diciendo...
Pues
bueno,
mira.
Pues es que mejor ya no entremos.
No,
en
yo
eso.
ya no, yo me callo, pero sí, y a Camargo se le conoce como la cuna de artistas.
Ok.
Ahí en Camargo nació Lucha Villa.
Ok.
Nació David Alfaro Siqueiros.
Ajá, bueno.
Sebastián el escultor, o sea, una cantidad infinita.
Órale.
Es una tierra muy linda, muy calurosa, es desértica, entonces en el invierno es invierno y en el verano es...
Sí, me imagino. Bueno, sí, Chihuahua es así. O sea, en general creo que mi experiencia es el calor, de los calores más fuertes que he tenido en mi vida, Chihuahua. De los fríos más fuertes que he tenido en mi vida, Chihuahua. O sea, sí es. Y todo el recorrido del Chepe y eso es
bellísimo, bellísimo.
Sí, sí. Pero ya está como para extranjeros, ¿no? O sea, sí es un tema como muy complicado. O sea, yo una vez quería ir y era impagable. Impagable.
Pues
en
sí,
Navidad.
La verdad es que sí. Yo tuve un medio problemilla ahí con un hotel.
Ah, sí lo vi, sí, lo vi, ya me acordé, sí.
Por abusones, porque yo le decía, oye, yo soy de Chihuahua, o sea, yo sé que esto, así no son las cosas, claro. Y aparte me maltrataron y así, y bueno, Yo sí soy bien peleonera, la verdad.
Usando las redes y salir. Sí, pero te voy a decir por qué me gusta. Y también, ahora que lo dices, ya me acordé de otra cosa. ¿Te robaron los espejos o los tapones? Ah, o no sé qué, de un coche que tuviste.
Ay, mi coche, cómo me dolió. Lo tuve que terminar vendiendo porque me lo robaron como 5 veces en un año.
Sí, me acuerdo que otra vez, amigos, otra vez me robaron. Pero a mí me gusta eso porque entonces la gente dice, lo que me dice Oka, pues es real. O sea, es ella. No es la actriz que me está hablando que sí, pero consume esta crema que es buenísima, sino es Oka, o sea, me está hablando ella. Y eso está bueno, o sea, aunque te quejes.
Y me costó mucho trabajo, fíjate, porque yo recuerdo que la primera vez que me dan un papel en mi vida, eso fue muy chistoso, fue en una serie que se llama Gossip Girl Acapulco, sí, en el 2012. Y recuerdo que cuando tuve aquella reunión con Pedro Torres... Qué loco, el otro día estaba justo meditando como... Ese señor, sin saber quién era yo no era nadie, apostó por mí. Y qué loco, porque vinieron cosas maravillosas después. Pero justo me recuerdo una vez que nos sentamos él y yo para conocerme. Y entonces me dice, ¿cómo te llamas? Y yo me llamo Okairi. ¿Eh? ¿Cómo? Okairi, ¿y cómo se escribe? Ay, no, muy largo, me dice, y aparte nadie se va a acordar. ¿Cómo te dice tu gente? Y yo, Oka, perfecto, 3 letras, listo, ya está, ese es tu nombre artístico. Y yo, ok.
Él te definió ese momento.
Él me puso mi nombre artístico, Oka Giner, ok, perfecto. Y entonces me decía como, y ojo, mucho cuidado con esto porque venía desde la mejor de las intenciones, nunca fue... una cosa de joder, ni mucho menos.
Ajá.
Pero él me decía, es que vienes bajada del cerro, mija, vienes bajada del cerro. Entonces me puso unas clases de refinamiento. Entonces me daban clases como de cómo... honestamente yo sabía que existía el cuchillo, el tenedor y la cuchara, pero no sabía que había 3 cucharas, 3 cuchillos, 3 tenedores.
Y todos al mismo tiempo, que lo ponen así.
Sí, ajá. Sí, que una cuchara en específico es para la sopa que tiene consistencia y otra para la que es solo caldo. Una cosa loca. Y recuerdo que después, o sea, mientras estábamos haciendo Gossip y tal, a mí se me insistía mucho en que cuando saliera al mundo, cuando fuera a eventos, cuando fuera a entrevistas y tal, yo siempre anduviera vestida casi que como el personaje.
Okay.
Porque la gente me iba a ubicar de ahí, entonces no sé qué. Y que me estaban creando como una imagen de una socialité, no sé qué. Y yo dije, ajá, ¿y yo de dónde saco esa ropa? Entonces recuerdo que hablé con la vestuarista, que fue de ida y vuelta una vez, y le digo, mira, ten dinerito y me traes como ropita así como que se le parezca al personaje, porque ahora tengo que andar vestida así. Y mucho cuidado con lo que dices, mucho cuidado en las entrevistas, mucho cuidado cómo hablas, no sé qué. Y llegó un momento en el que todo eso se volvió abrumador, claro. Humberto. O sea, es insostenible pretender ser algo que no eres.
Sí. ¿Y en eventos sí te comportabas así? O sea, sí, era sí, claro. Ya el... Porque me acuerdo del personaje. Fresísimo.
No que me portara fresa, pero sí cuidaba como de... Ay, no voy a tomar porque no vaya a ser.
Okay.
O sea, como que cuidaba mucho... No decía groserías. O sea, no había manera de que tú me pusieras un micrófono. Y yo estaba entrenada para hacerlo. Para tener un micrófono aquí y saber que el switch cambia.
Claro.
Y que entonces entra la actriz y ay, sí, queda bien.
Sí,
qué hueva, güey, es insostenible.
Claro.
Y cuando llegan las redes sociales, al principio como que también intentaba cuidar mucho esa parte de actriz. Y después me empezó a valer madre, porque en verdad como que empecé a hacer esos, me cayeron esos 20s, como ese que te dije de Año Nuevo, que decía, qué hueva, güey, cuánta gente hay aquí que... El típico meme este, ¿no? De que la gente te enseña lo que quiere que veas.
Claro.
Y que en la vida real es otra cosa. Entonces dije, ¿para qué? Creo que si la gente me va a seguir, va a ser porque soy yo.
Claro.
Y de repente hay un que otro desubicado de que, qué fea te ves cuando dices groserías. No me sigas.
Claro,
esa
sí,
soy
no
yo.
Es para ti, claro.
No voy a dejar de ser yo por darte gusto a ti. Lo siento, no me sigas. Punto. Sí.
Ve la serie. O sea, si te gustó mucho el personaje, ve la serie. Ve la película. Ve eso. Pero yo soy yo, ¿no? ¿Te comió en algún momento el personaje que dijeras, ya, esto, ya, ya no quiero seguir pues, pretendiendo? Que dijeras, ya no quiero.
Sí, te digo, o sea, como que llegó un momento, porque recuerdo que cuando me traí la ropa a la vestuarista, me trajo como 6 blusas y 8 faldas, puntúa. Entonces me decía, puedes hacer combinaciones. Y llegó un momento en el que yo ya decía, ya, estoy harta de combinar lo mismo. Quiero ponerme una camiseta de alilla, ya, estoy harta.
Sí.
Entonces sí fue un poco abrumador, fue querer sostener algo que yo no era y ¿pa' qué? O sea, a nadie le importa Gossip Girl Acapulco, a nadie le importa.
Claro. Y al final lo que te va a catapultar a lo siguiente, y lo siguiente es la personalidad y la forma en la que tú puedes interpretar cualquier otro personaje en tu rango, decir, me voy para este o me voy para este. O sea, y el siguiente proyecto que aceptas, ¿tenías como esta idea de que fuera distinto y demás?
No.
No tenías como esa... Porque hay casos, ¿no? De pronto de actores que se encasillaron tanto en el personaje que la gente dice, ¿quién sale? Harry Potter. No, pues no es Harry Potter, uh-huh. Es Daniel Radcliffe o este cuate. Entonces, ¿cómo salir de ahí? ¿Cómo decir, no, yo soy Oka y puedo interpretar esto, pero esto y esto y esto y esto? ¿Tenías la idea o cómo fue?
No, creo que corrí con mucha suerte.
Ok.
Bueno, no sé si termino de creer en la suerte, porque uno tiene que estar preparado cuando los momentos exactos llegan.
Sí, a lo mejor entonces, la suerte es que llegó, pero estabas preparada.
Ajá, exacto. No, pero a lo que me refiero es que yo, a ver, en ese momento yo todavía ni siquiera terminaba mi escuela. Okay. Yo estaba muy chiquita, yo iba en primer año de la carrera de actuación.
Claro.
Estaba muy verde. Y entonces me cae ese segundo proyecto y para mí era como de, tenía mucha hambre. Yo no era como que, ay, no, porque entonces como que, ay, este personaje, no hay manera. O sea, claro, dámelo, yo lo quiero, lo necesito. Yo tenía hambre. Y durante mucho tiempo, es más, me atrevo a decir que todavía en la actualidad tampoco soy alguien que se pone a meditar como de, ay, no sé si me conviene, porque para mí es un privilegio que me consideren para contar historias, es un privilegio.
Sí. ¿En algún momento has dicho que no? ¿Algún proyecto? Que digas, este sí no. O sea, es un privilegio,
sí,
pero no.
Sí, sí. Hubo un proyecto en el que sí dije que no, pero porque era una narcoserie.
Ok.
Y yo ya había hecho antes. Y ¿sabes qué? Que descubrí que, aunque en verdad no puedo decir que no me importa porque si no, no lo hubiera hecho, pero como que sí soy muy valemadrista en lo que la gente opina y tal, pero yo sí cargo con mi valor moral.
Claro.
Entonces yo recuerdo que yo hice en algún momento una narcoserie, le fue brutal, fue increíble hacerla, la pasé muy bien, lo recuerdo con mucho cariño, pero llegó un momento en el que alguien me la hizo de pedo en redes sociales, de que, ay sí, tú ahora luchando por los niños de la guardería ABC, ¿con qué calidad moral si tú sales en narcoseries? Y yo dije, le estoy intentando encontrar lógica a
tu
punto.
No correlation found, ¿no?
Pero tampoco tengo cómo defenderme porque sí, hice una narcoserie y a lo mejor eso me quita la calidad moral para hablar de ciertos temas. Y me empecé a tripear. Uh-huh. No lo sé. Entonces, cuando llega esta otra oferta de esta nueva narcoserie, yo dije, creo que no.
Okay.
Creo que hay también otro tipo de historias. Porque además, viendo el punto de vista que tenía la producción con respecto al narco, porque una cosa es que tú me enseñes cómo luchan los buenos contra el narcotráfico y cómo lo derriban, y ¿sabes?
Claro.
Pero no que lo idolatremos. Entonces sí. Ahí fue donde dije, sí, creo que prefiero contar historias más rosas ahorita. Uh-huh.
Sí,
es
mal.
El único que yo
y que te identifiques un poco. Es que sí creo que las decisiones que tomas, o sea, muchas veces cuando he invitado a alguien o platicamos de marca personal, me dicen, no sé qué es eso. O sea, ni siquiera sé qué es la marca personal.
Ni yo, ¿eh?
Está bien. Y me encanta eso porque yo les digo, ni se preocupen, vamos a sacar lo que trae tu marca, ¿no? O sea,
okay.
¿Por dónde va? Pero es que yo nunca decidí, me decía Odín y me lo decía Alexita, que la invitaba el otro día, me decía, es que no tengo idea. No tengo idea cómo le hice para llegar a eso. Pues vamos a ver qué pasó, ¿no? Y creo que mucho es, no lo hacemos consciente, porque en la carrera pues te pueden pasar cosas, y no solo en la artística, para quien nos escuche y es contador, es abogado, pues pasa igual, ¿no? Uh-huh. Dices, esta decisión me va a llevar acá, esta decisión me va a llevar acá. Y a veces toman la decisión pensando en, ¿me conviene o no me conviene? ¿Me gusta o no me gusta? Pero el trasfondo es fuerte. Entonces, esa es una decisión de marca, en donde dices, a lo mejor si ya has agarrado ese proyecto, a lo mejor el siguiente volví a ser de narcotráfico. Puede ser, quién
puede
sabe,
ser.
¿No? Pero, y entonces sí, empiezas a posicionarte. Agarraste otro camino y empiezas a posicionarte con respecto a ese otro camino. Y en la medida en la que vas agarrando proyectos, tu carrera crece, pero en una dirección. Y creo que tú has sabido, si no lo has hecho muy consciente, lo has sabido elegir muy bien.
No, lo he hecho cero consciente.
Y tienes proyectazos.
Porque si no, qué abrumador. O sea,
puede
si,
ser.
Si cada cosa que llega a mi vida, yo digo, sí, porque entonces esto me va a llevar hacia allá. No me la acabo.
Claro.
Yo soy muy de fluir, o sea, yo sí soy, no sé, a lo mejor estoy mal, pero yo sí creo que si las cosas llegan es por algo, uh-huh. Y disfrútalo y algo tienes que aprender. Yo soy muy relajada en ese sentido, yo fluyo.
Claro, pero porque te late. No vas a fluir en algo que no te late tampoco. O sea, como que dices, este como que sí puede ser, este como que me lleva por acá. Y así has hecho muchísimos proyectos. Uh-huh. los de Netflix, que a mí se me hace que, yo creo, tú me dirás, pero te posiciona muy importante. Netflix es una plataforma muy grande y te lleva de uno a otro, y ahora vas a tener otro, o sea, vas creciendo en esa línea y en esa dirección, ¿no? Está sí, bueno.
Estoy contentísima.
Películas, series, o sea, de todo un poco.
De todo un poco. Luego es chistoso cuando te preguntan como actriz, como... ¿Y en qué actúas? Pues en lo que sea. Yo soy actriz, yo puedo hacer teatro, yo puedo hacer cine, yo puedo hacer televisión. Claro que las cosas cambian. O sea, no es lo mismo hacer televisión
claro.
en un formato telenovela de 120 episodios diarios a hacer una serie de 10 episodios. Es claro. otra cosa, es otro mundo.
Sí, sí, cambia la forma, ¿no? Sí, pero a ver, metámonos en eso. Ayer estaba en Televisa. Ayer fui a grabar unas cápsulas y todo. Y estaban las letras en el pasillo, volteo, Oka Giner. Dije, ah, mira nomás. O sea, te tenía anotada de algunas cosas. Y dije, mira, qué diferente es hacer telenovela con respecto a hacer una serie. ¿Hacia dónde te conviene? ¿Qué te gusta? ¿Cómo
es? Es otro mundo. Es que son cosas muy distintas. Y ojo con lo que voy a decir, porque siempre que lo digo, como que la gente no lo magnifica en serio.
Okay.
Como que me dicen, ay, no, sí, qué pesado. No, no estás midiendo, o sea, a ver, ahí te va. O sea, en una telenovela, la última que acabo de hacer, yo grababa en Tlanepantla.
Okay.
De Tlanepantla, o sea, de mi casa a Tlanepantla es una hora de camino.
No digas ida, mucho, van a contarle. A ver,
no,
el
amigos,
radio.
Por favor, no, espérense, radio. Espérense, no.
No, son 3 horas y media. No, de hecho son 15 minutos.
Si no se pongan locos, ¿eh? Uno está acá haciendo buen pedismo, please.
Exacto.
No, es una hora de ida y otra hora de regreso.
Sí.
Y yo entraba a las 8 de la mañana, tenía que estar ya allá. Entonces eso me significaba a mí irme a las 7 de la mañana y estar despierta 6:30.
Sí, mínimo.
Para bañarme y listo. O sea, no alcanzo ni a desayunar ni a nada. Yo llego a las 8 allá y me cortan 11 de la noche. Entonces yo llego a mi casa a las 12 de la noche. Le doy un besito a mis perritos, a mi novio, ceno y me voy a dormir. Entonces yo tengo menos de 5 horas para dormir. Lo que estoy diciendo es que en horas laborales yo paso 18 horas diarias.
Claro.
Y la gente como de, ay, no, sí, qué pesado. No, no estás midiendo, son 18, o sea... Tú sabes, ¿no? Que el día tiene 24. ¿Sabes lo que son 18 horas
sí, pero
diarias?
Pero tienes 5 horas para dormir, pero esas son 5 horas de tu vida. Para ti.
Uh-huh.
Y las usas para dormir.
Sí, claro. O sea, cuando yo estoy en un proyecto así, no hay manera... Ay, es que no nos hemos visto. No tengo tiempo. Y el poquito tiempo que tengo, que son los domingos, quiero dormir. Porque estoy bajo un ritmo muy fuerte. Y son 6 meses así. O sea, de lunes a viernes y de repente ya el sábado, ya cuando se empieza a venir la novela al aire, hay que agarrar los sábados y son 18 horas diarias. O sea, yo no termino en el hospital porque cuido mucho mi alimentación, aunque luego en el proceso se vuelve súper difícil
sí, ¿cómo?
Hacerlo.
O sea, el régimen tiene que cambiar porque está pesado.
Pesadísimo. O sea, sí. Yo termino de ese proyecto sin pelo porque además hay que planchar y hay que meter tenazas todos los días. Termino sin músculo, termino flaca, porque aparte yo tiendo a comerme mi propio músculo.
Claro.
Y como no como a mis horas y como no como mis porciones y lo que tengo que comer, o sea, desaparezco. Y la gente no lo mide,
claro,
¿sabes? Como de,
claro.
Ay, no, sí, qué pesado.
Sí,
no,
sí,
no
sí.
Sabes, no tienes idea.
Qué bueno que tocas ese tema. A mí me parece muy bueno, o sea, lo que implica ser actriz y lo que implica porque se ve glamoroso y se ve de alfombra roja y la foto y no sé qué. Y entendiendo que hay profesiones, oficios mucho, muy complicados también, pues no por eso deja de ser muy complicado lo que haces tú y la gente solamente ve el resultado. Eso está cómodo. O sea, ver sí. El resultado, sí. Y además, en esas 18 horas tienes tiempos muertos en donde no puedes hacer nada.
Nada.
Y estás maquillada y estás, o sea, ¿qué haces en esos tiempos?
Leer.
Ok.
Leer porque además te recuerdo, o sea, si estás haciendo una telenovela es un formato de 120 capítulos y tú empezaste a grabar cuando tenías 30 en tus manos. Entonces obviamente ahorita hay que leer qué demonios está pasando en el 90.
Claro.
Porque estás perdida en el tiempo, entonces hay que leer. Sí, no es como que uno se la pasa a todo dar, ¿no?
Sí, o sea, pero qué bueno, a mí me gusta mucho ver eso en todas las disciplinas y de repente ves al futbolista que también es glamoroso y el viaje y la foto y de repente la disciplina que representa y pasa con los actores y actrices y pasa en diferentes lados, o sea, creo que ahí es donde está importante que te guste, porque totalmente. Está pesado. O sea, no es como, ay, pues qué maravilloso que no voy a tener que hacer... No. Vas a tener que fregarle en cualquier disciplina que te metas. Entonces sí está pesado, sí está complicado. Y 120 capítulos, o sea, es una locura.
Sí, y en la serie, por ejemplo, aunque son 10 capítulos, pon tú que en una serie nos echemos esos 10 capítulos en 3 meses. Entonces es la mitad de tiempo. Uh-huh. Y los horarios de llamado en una serie son más o menos 12 horas. Igualito es la mitad de un día, 12 claro. horas.
Sí. También, o sea, el proceso es similar. O sea, aunque el final es muy distinto, es muy similar.
Y en una serie, por ejemplo, te puedes echar unas 5, 8 escenas al día.
Ok.
En una telenovela te echas de 35 a 50.
¿En un día?
En un día.
¿35 a 50?
Y a mí me divierte mucho, ¿eh?
¿Sí?
Hacer 35 o 50 escenas al día es para mí un reto.
Ok.
Y ¿sabes qué? Que también es que soy muy... Mira, mi mamá de niña me daba pasiflorina. Siempre he sido muy hiperactiva.
Okay.
Y yo no sé estar quieta. De hecho, ahorita que estoy como en mi momento, tengo 3 meses para descansar y empezar lo que sigue. Yo debería de estar echada en mi casa. No puedo.
Claro.
No puedo, no me da la vida. O sea, me comprometí en una obra de teatro maravillosa que voy a estrenar ahorita. Voy a ir a dar una charla TED. Estoy aquí contigo. O sea, no puedo estar quieta. No puedo.
Traes un ritmo fuerte. Me quema.
Sí, no puedo.
¿Cómo le haces con ese ritmo? O sea, si traes ese ritmo, no lo... Yo creo que sí, el cuerpo hasta dice, ¿qué pasa? ¿No? Uh-huh. O sea, ¿qué te pasa? Okay? Traes un ritmo constante, fuerte, de repente bajarlo, pues no está tan fácil.
Sí, no puedo.
Eres hiperactiva entonces.
Sí, pero ya me propuse a mí misma, no importa lo que pase, todo septiembre yo no voy a salir de mi casa. Bueno, mentira, pero voy a descansar.
Ok.
Me propuse que me voy a dar un mes de descanso, aparte viene mi boda en diciembre, o sea, me estoy volviendo loca.
Sí está...
Pero no puedo estar quieta, no puedo.
Mucha gente cuando se va a casar, ese año lo dedica a planear. Y tú tienes obras y tienes proyecto y series y vas a dar un TED. O sea, sí tienes un grado de que estás medio mal.
Sí. O sea, esto ya es enfermo. O sea, esto no es normal.
Pero está bien, o sea, pero si te gusta. O
porque
sea,
lo amo. Sí. Amo lo que hago. Amo todo lo que hago.
Sí.
Y no me importa, ¿sabes? O sea, ahorita también vamos a estrenar una serie web que se hizo de manera independiente. La obra de teatro que estoy haciendo es de manera independiente.
Okay.
Creo que sí, que puedo estar tanto en Netflix como en una telenovela en Televisa y al mismo tiempo hacer cosas independientes. Porque amo lo que hago.
Sí.
Y de repente alguien por ahí verá que estoy haciendo cosas independientes y diga, ah, le interesa entonces esto que tengo y es una cosa maravillosa. Y digo, claro, por supuesto que me interesa, échamelo.
Claro.
Yo quiero actuar, me gusta, lo amo.
Y además de que lo amas, porque creo que esa es la fórmula justo que yo pongo como de la marca, que es una parte está la pasión, la tienes. O sea, eso es un hecho, te apasiona lo que haces, le metes ganas y además... pues mucha disciplina, porque para amarlo tienes que decir, pues sí me disciplino y hago y le meto y lo que sea, ¿no? Pero además tienes mucho talento, que eso también es parte. Yo le pongo 3 ingredientes a la marca. Uno está en la pasión, otro está en el talento. Porque hay muchas personas que te pueden estar viendo y escuchando y dicen, es que yo también quiero, pero hay un nivel de talento que tienes que tener. O sea, si no jala la marca. O sea, sí creo esa parte. Tienes talento, se puede desarrollar, pero tienes talento.
Sí, bueno, yo también... Total, o sea, talento y disciplina, porque puedes ser muy talentoso y ser muy huevón.
Total.
Y te va a superar uno que no era nada talentoso, pero que le chingó.
Sí.
Entonces sí, tienen que ir de la mano.
Sí, creo. Por eso es parte de esos ingredientes, ¿no? Y esa sí, yo la tengo muy personal. A mucha gente no le gusta que lo diga porque de repente es, no lo hagas renunciar a sus sueños. Yo soy como más en esa línea. Pero a ver, si no tienes el suficiente talento, uh-huh. ni el mínimo, la disciplina no te lo va a dar nunca. Y eso yo se lo digo a todo mundo en el fútbol, porque yo empecé a jugar fútbol y me encantaría haber sido profesional y todo, mi talento no daba. Y nunca iba a dar oca, nunca. O sea, yo le iba a meter y nunca iba a dar. ¿No?
Qué bueno que fuiste realista.
Sí, o sea, creo que es parte de entender que, pues, ¿por dónde te puedes ir? A lo mejor el día de mañana hago un programa deportivo y hablo de fútbol y me encanta. Ah, bueno, pues eso sí, pero ahí puedo encontrarme. Pero el que de repente es, no, que nadie te diga que no puedes, no, sigue picando por tus sueños, a mí no me gusta esa postura. No, porque creo que de repente te pierdes en el camino. Querer es poder. No es cierto. Querer es querer, y poder tiene que ver con el talento y meterle cierto gradito ahí. Entonces, tú tienes un talento y además le has metido mucha disciplina que te pone en donde estás. Pero además hay un tercer elemento, un tercer ingrediente que también tienes, que es la parte comercial, que es que la gente te busque, que la gente diga, quiero que Oka esté en mi proyecto independiente, en Netflix, en Televisa o en donde sea, pero te buscan. Y no has parado de trabajar, o sea, tú brincas de un proyecto a otro, con algunos lapsos, pero brincas de un proyecto a otro porque te buscan. O sea, si eres comercial en ese sentido, ¿no?
Sí, creo que sí.
¡Ay! No, la modestia.
Lo que pasa es que es chistoso porque a uno se lo dicen, como de, es que eres muy comercial. Y yo como que no sé si eso sea una ofensa o sea un halago.
Okay,
porque
okay.
Obviamente lo comercial vende, pero como no me ven así como también, como indie, ¿sabes? O sea, pero no, claro, o sea, lo tomo por el mejor de los sentidos cuando me lo dicen, porque sé que lo dicen con el buena intención.
Claro.
Y de lo otro, pues sí, no me gustaría motivar a nadie a que renuncie.
Sí, no.
Pero fíjate, por ejemplo, en la escuela de actuación donde yo estudié, en el CEA,
sí.
Nosotros entramos en esa generación 50 personas. Eran 25 en un salón y 25 en el otro.
Ok.
De esas 25, bueno, de esas 50 en total, nos terminamos graduando 18, me parece.
De
50. A lo largo de 3 años.
Ok.
Y los maestros nos lo decían. O sea, como de aquí, un chingo de ustedes van a renunciar porque van a descubrir que no tienen la pasión suficiente, el amor suficiente por esto para invertirle.
Claro.
Porque la escuela era eso, una escuela de lo que venía. O sea, la escuela, yo me acuerdo que yo me quejaba y yo decía, ¿por qué paso 12 horas diarias? No tiene sentido. Bueno, ya lo entendí.
Ya,
o sea,
ahora ya viste que pasas 12 horas. Más tiempo en el foro.
Exacto.
Sí, dices, regrésenme al CEA, eso estaba de nada, ¿no?
Ajá. Sí. Y de esos 18, y nos decían, a lo largo de los 3 años, muchos van a renunciar.
Claro.
Otros, nosotros mismos, vamos a decir como de, mira, no tienes el talento suficiente, te tienes que ir.
Claro.
Y bueno, para no hacerte el cuento largo, a los 3 años, cuando nos graduamos como 18. 18, 19, no me acuerdo el número exacto, pero éramos, o sea, nada. De los que empezamos no éramos nadie.
Sí, claro.
Y de esos 18 que nos graduamos, yo me atrevo a decir que a lo mejor 10 somos los que en verdad trabajamos.
Claro.
Y los otros 8, no sé qué fue de ellos. Supongo que siguen haciendo cosas, ¿verdad? Pero no he tenido la oportunidad de verlos por ahí. Lo que quiero decir es que uno mismo tiene que ser realista.
Claro, ese es mi punto, sí.
Yo tenía una pendejada y lo voy a compartir aquí porque ya no pienso igual, ¿verdad? Pero era una pendejada mía, de mi ego, de mi pendejez. Era okay. Pendejez. Pero yo decía que si yo a los 30 años no había protagonizado un proyecto, pues ya me iba a no a dar por vencida, pero ya iba a entender que yo nunca iba a ser protagonista.
Okay.
Porque aparte en la escuela también eran bien cabrones. O sea, había un maestro que nos metía al salón. O sea, un día, te lo juro, este cabrón no tenía ni idea de qué enseñarnos hoy. Dijo, ay, qué hueva, ¿qué hacemos hoy? Ah, ya sé, vamos a hacer un ejercicio. Fíjense, se van a salir todos del salón. Entonces va a entrar de uno por uno y yo les voy a decir así como de, yo te veo como protagonista, yo te veo como el mejor amigo, yo te veo como Árbol 19. Y así, güey. O sea, esa fue su clase ese día, maldito.
Qué forma de bajarte más fea.
Ojo, era el maestro más divertido del universo. Yo lo amo. Pero, cabrón, o sea, no sí. Tenías nada que enseñar hoy. Te dio una hueva brutal. Entonces, te inventaste eso. Entonces, íbamos pasando de uno por uno. Y me acuerdo que, o sea, aquel día salíamos del cuarto del maestro. Y así, ¿qué te dijo a ti? Me dijo que mejor amigo del protagonista. Y a ti... A mí me dijo que yo no voy a pasar de Árbol 19. ¿Cómo crees? Y estamos ahí, ¿sabes? Y entonces yo me acuerdo que yo entré y dije, obviamente me va a decir que yo soy protagonista. Güey, entro y me dice, tú siempre vas a ser la mejor amiga de la protagonista. Y yo, ¡hijo de puta! Sí, me dijo, hola hermana o algo así. Y entonces, güey, conforme empieza mi carrera, pues siempre he sido eso. Siempre fui la mejor amiga de la protagonista, siempre fui la hermana de la protagonista. Entonces llegó un momento en el que a mi cabeza vino, ¿sabes qué, güey? Sí, cabrón, admitámoslo no. Y no nos peleemos con eso, pues eso somos. Y si a los 30 años no nos han dado un protagónico, pues ya, Okairi, o sea, entiéndelo.
¿Pero que dejarlo ya?
No dejar la actuación, pero entender que, y no pelearme no con eso. Y ajá, y ya ni luchar por eso.
Dejémoslo.
O sea, ya, ajá. Entonces, no. De repente, mira qué chistoso, porque en Gossip a mí me habían dado un protagónico compartido. Ajá. Yo era básicamente la antagonista. no fui la protagonista, entonces no cuenta.
Ok.
Y okay. Así, ¿no? Y entonces en Citas Ciegas, por ejemplo, soy la hermana de la protagonista y yo, ¡maldita sea la maldición!
¡Vuelve esto!
¡No!
La maldición de este güey, ¿no?
Y fue hasta La Venganza de las Juanas, donde me ofrecen un protagónico junto con otras cuatro.
Ajá.
Entonces yo de todas formas decía, ajá, pero todavía no es la.
O sea, tú, ¿no?, dices, no cuenta. Fíjate, tú a ti misma te decías, no.
No,
o sea, no. Es compartido. Ajá, no, ni exacto. Te creas historias, ¿no?
Exacto. Y luego después de eso, me buscan para una telenovela y me dicen, es un protagónico compartido. Y yo, ¡puta madre! Y ya tengo 29, no puede ser. Y entonces, pues ya, en noviembre yo cumplo 30 y esta pendejada de verdad recurría en mi cabeza de repente. Venía así como de, ¡ey! ¡Ya te la vas a pelar!
Exacto, ya.
Y justo me acaban de confirmar una que voy a empezar ahorita en octubre. Y es mi protagónico. Y dije, ¡no mames, güey! ¡Qué cabrón! O sea, estuve a nada. O sea, a días. De octubre a noviembre, o sea, a mi cumpleaños, días de que mi profecía
se cumpliera.
Pero igualito no lo veía yo desde un mal lugar. Simplemente era como de, güey, ¿nos va a hacer bien dejar de pelearnos con eso? Sí, claro. ¿No? Pues va, soltar, entonces pongamos, o sea, un límite. ¿30 años te gusta o casi? Está bien. Porque ya así hablo yo conmigo misma.
Ok, ok. Uh-huh. El angelito y el diablito, exacto, ¿no? De, ¿30? No, vamos a darte 25. No, y el otro, no, de 35. O sea, ¿te parece bien?
No, porque bueno, a mí me parecía que los 30 es como que la edad donde la mujer se ve más mujer que nunca y eres más tú que okay. Nunca. Entonces, como que yo decía, los 30 es una buena edad. Ajá. Pero ya sí, a los 35 ya no. O sea, okay. Si ya no lo hice. Entonces, como que el 30 me parecía un buen número.
Sí, y suena bien. Que luego tienes historias, ¿no? Del, no sé, Robin Williams o no sé, que empezó a los 42. Y no sé quién, súper famoso, Bruce Willis. No es el caso, ¿no? Pero que empezaron súper grandes y sin bronca. O sea, uh-huh, no pasa nada. Pero creo que sí es un poco como de meterle realidad, de decir,
sí,
a ver,
hay que ser realistas.
Hasta aquí, hasta acá. Porque si no, yo creo que si no, lo que genera es frustración.
Exacto, la vas a pasar muy mal.
Claro, todos estos mensajes y estas ideas de, si quieres, puedes, y si quieres, métele y échale ganas, porque si no, quiere decir que tú estás mal, ¿no? Y te dicen, si él pudo, ¿por qué tú no? Si ella lo hizo, ¿por qué tú no? Entonces, llega el momento en donde dices, ¿por qué no pude? Es mi culpa. Uh-huh. Y es la frustración horrible de decir, no pude.
Y nada tiene que ver contigo, a lo mejor.
Claro.
Las circunstancias, el entorno, o sea, son tantas cosas por lo que no puede llegar, puede no llegar, que no, la vas a pasar muy mal. O sea, sí. Yo sí creo que sin afán de que nadie renuncie a nada, sí, pónganse un límite. O sea, claro, como de, güey, yo amo el arte, está bien, pero ¿cuánto tiempo le vas a dar al arte?
Claro.
¿En cuánto tiempo necesitas tú? O sea, que aparte, económicamente, mentalmente, puedas estar luchando por el arte. ¿5 años te gusta?
Claro.
Ya después de 5 años, si no pasa, puedes ser realista y decir, vámonos pues por la abogacía.
Sí, sí, sigamos con el despacho, ¿no?
Exacto.
Pero y además, lo otro lo puedes dejar en hobby. Y uh-huh, a veces los hobbies terminan por crecer y se vuelven algo grande. Pero pica piedra, que nadie te diga que no, es en donde pues te van a hacer sufrir. O sea,
yes,
no es buen camino, ¿no? Te escuché, te iba a decir el otro día, te escuché ayer, la verdad. Okay. Así. El otro día viendo un podcast, no, te escuché ayer.
Yo, fíjate, pero es bonito porque tú dices el otro día ayer.
Ajá.
Yo cuando digo el otro día, hablo de hace 19 años. Yo, güey, el otro día, 19 años. ¿Por?
Sí. No fue el otro día.
No.
¿No te pasa que con la pandemia ya es peor, no? Sí, lo acabo de ver hace 3 años.
Exacto.
No fue lo acabo de ver. Uh-huh. De hecho, nos conocimos en un programa de tele hace ¿cuánto?
Uy, bastantes.
Pues
5,
sí, porque
pueden ser 5 o 6.
Pueden ser 5 o 6, fácil. Y fuiste varias veces, ¿no? Yo
sí,
me acuerdo que eras favorita.
Me encantaba, ¿no? Me encantaba porque en ese programa Humberto conducía y entonces a mí me invitaban sí, a conducir. Y yo no sé si soy buena conduciendo, no es lo mío.
Ajá.
Pero yo, pues me daban el micrófono y yo me sentía, bueno, Galilea Montijo en hoy. O sea, olvídalo.
Y bien.
Era mi momento favorito del mundo, pero entraba el chip de cuidado con lo que dices, cuidado, claro, con las groserías, o sea, había
sí,
que
sí,
cuidar
sí,
mucho.
está bien. Y el chip está bien, o sea, te regula ciertas cosas y todo, pero yo te veía feliz. O sea, a mí me, yo me la pasaba increíble.
Era mi momento favorito del mundo.
Sí, era gran programa, sí. Y con Fermeza en Mexiquense. Era un programa.
Increíble.
Sí, yo lo disfrutaba mucho. Y lo extraño.
Mercado Central.
Mercado Central, Mercado Central. Exacto. Central. Bienvenidos a Mercado Central.
Sí, y eran como puestitos, amigos, donde justo. Vendían, bueno, no, vendían. Pero
vendían su talento e ideas.
Vendían su talento Humberto y sus compañeros. No, había, o sea, eran como puestitos, como si fuera un mercado, y entonces estaba la sección del chef, estaba la sección de articultura, películas, no sé qué. Sí. Era increíble.
Sí, increíble. Que no nos regresen.
Ay, sí.
Que se haga.
Mexiquense, por favor. Sí. Regrésanos.
Y yo tenía mis favoritos, evidentemente. Y tú eras favorita, eso es un hecho. O sea, del programa, pues yo creo que, no sé bien cuántas veces hayan ido unos y otros, pero yo creo que Aarón Valderi, tú, no sé quién habrá ido como más también, pero eran favoritos, o sea, pues obvio, ¿no? Por
y yo,
favor.
Bueno, así, sí. En Pavo Real.
En Galilea Montijo,
en
regresando.
En Galilea Montijo, uf, no, olvídalo.
Sí. ¿Y en algún momento te aventarías a hacer algo así? O sea, te invitan a conducir en Hoy, a Cuéntamelo Ya, ¿te lo avientas o no?
Me lo aventaría, pero es que yo creo que yo no sería feliz. O sea, me gusta, o sea, lo padre de ir contigo era que era una vez cada cierto tiempo. Sí, y de repente está padre salir de la rutina y,
claro.
Y yo soy muy aventada y me encanta hacer cosas distintas.
Sí.
Pero después de un tiempo me sentiría muy frustrada.
Claro.
Para mí no hay como aprenderme una escena, llegar a ver qué me da el compañero. No sé, es otra cosa.
Le falta el drama, Oka.
Sí, sí, el drama.
Tiene que estar. Pero sí te veo en algo así, en algún momento. A lo mejor como esporádicamente podré
sí,
estar.
Sí, en algún momento, ¿no? Fíjate que me estaban buscando para un programa en Telehit, si mal no recuerdo.
Ok.
Y era también de las favoritas para hacer el programa y todo. Pero yo le decía a mi agente en ese momento, güey, ¿cuánto tiempo es esto? Pues no sé, pueden ser 4 años. Y yo, ¿4 años? No hay manera.
Sí, sí,
si
sí.
Tú me quitas de actuar 4 años, yo... ¿No?
Sí, porque lo tendrás que dejar, o sea, no son compatibles.
No, y ojo, o sea, también ser actriz tampoco está tan... O sea, sí, tú me ves en todos lados, pero entre todos lados yo gano dinero 6 meses y luego pueden venir otros 6 o puede venir 1 año o nunca sabes porque es impredecible el tiempo que yo paso sin facturar. Entonces, imagínate que Telehit, un programa de 4 años, era 4 años de sueldo asegurado. Y aún así dije, no puedo, güey, no puedo.
Sí, sí.
Porque
sí.
Si en esos 4 años me cae un solo proyecto para actuar, yo voy a maldecir el día en el que estoy aquí conduciendo.
El día en que firmé ese contrato.
Exacto.
Sí, y pero me gusta porque te daban certeza, te daban seguridad de tu lana cada 15 días o cada 30 días y ya estaba seguro. Y en lo que tú haces hoy no, o sea, es incertidumbre, pero sí te gusta.
Me
es
encanta.
La diferencia.
Y es que, ¿sabes qué? Que yo creo que también hay una cosa masoquista en eso.
Ok.
En no saber qué viene.
Ajá. Pero porque...
Es que nos gusta sufrir.
Pues sí, pero es una apuesta más grande. ¿Estás de acuerdo? A mí me pasa igual. Tampoco tengo, pues, todos los meses, ni mucho menos. Pero es una apuesta porque dices, ¿y si cae ese proyecto? ¿Y si se arma esto? Pues subes mucho y de repente bajas y pues ni modo, ¿no? Pero es parte del proceso. Pero te convertiste entonces en la favorita. Y yo te escuché, ahora sí, ayer. El otro día. El otro día que te conocí. Que de hecho, ¿sabes qué? Ahorita lo estaba pensando. Yo alguna vez te había visto antes. Porque tú estás con, o estabas, no sé, con Morán Vidal o no.
Estuve.
Con Michelle.
Pero sí. Muchos años, 10 años.
¿10 años?
Sí.
Ah, pues yo compartí oficina ahí.
Ok.
En el Pedregal, en... Bueno, en una calle.
Sí, sí.
Para... No, ya ni están ahí.
Sí, sí. La gente así.
En Grieta 170. ¿No? Ya ni están ahí, entonces ya
pasó. No, ya
pasó.
Están en
pero
Coyoacán.
Yo, estábamos ahí, compartíamos. Ella estaba arriba, nosotros estábamos abajo. Y me acuerdo que pasaban actrices de repente. Y, oye, ¿me puedes pedir un taxi? Y yo,
¿por?
Yo no soy de aquí, ni siquiera tengo que ver con su casting.
No, ubícate, güey.
Sí, así de, no. Pero con Carlos Toledo y todo. Entonces, ahí seguramente alguna vez te habré visto. Y había, pasaban muchísimas actrices y actores y... Interesante. Se ponía interesante. Era
padre. Una fauna padre ahí.
Sí, era.
Y sobre todo porque en esa casa donde dice Humberto era una castinera.
Ajá.
Entonces también el mood en el que va un actor a un casting es otra cosa.
Claro.
Y es una cosa bien fea. Luego se vuelve una. O sea, porque sabes que estamos casteando todos al mismo personaje.
Claro.
Entonces es como de. ¡Ay, llegas y ves a las que van a hacer tu competencia!
Sí.
Y luego te. ves aquella que es más famosa que tú, o ves aquella que sabes que es más talentosa que tú, ay, no, es una cosa.
Es una cosa. Pero entonces fuerte.
Uno llega y se siente seguro de sí mismo, o al menos eso tiene que hacer que crea la gente y
exacto.
Es.
Exacto. No, yo sí creo que es feo. O sea, al grado de feo. O sea, esa parte, porque es egocéntrico el actor y actriz. Son egos.
Sí, grandes, pero ¿sabes qué? Yo ya descifré el código de Da Vinci.
Ok, a ver, cuéntame ese código.
Pues es que la pasaba muy mal, y siempre lo digo, yo la pasaba muy mal porque sufría mucho, creía que todo era personal, creía que, y nada depende de mí, y aprendí que nada depende de mí, que, claro. Que yo no puedo, o sea, no puedo lamentarme si en un casting querían a alguien más flaca que yo, o querían a alguien de mayor edad que yo, o con mayor nombre que yo, o sea, como que aprendí a no pelear, fíjate, algo... Voy a decir algo muy loco, pero yo soy Venga. Mucho de energía, así, okay. Así. Y entonces ¿los recuerdo...
chakras? ¿O no?
Pues soy mucho de cargar cuarzos, de okay. Cargar amuletos. Este de aquí es mi amuleto.
¿En serio?
Sí.
Ok.
O sea, yo
Oka
soy...
Oka Jiménez revela el sí, secreto sí, del éxito.
Bruja. No, yo soy mucho de energía, así. Soy una ladilla. O sea, si me da chance de hablar de eso, hueva. Pero una vez recuerdo que estábamos en Televisa en una lectura de una... telenovela, y estábamos todos sentados en círculos, y yo traía un termo, como hagan de cuenta esto, ajá, de vidrio, y tenía un cuarzo aquí, ¿no? Entonces yo pongo mi termo enfrente de mí, todos estábamos en el círculo, nadie estaba tocando mi termo, nadie, y de repente estamos en la lectura y mi termo ¡puff!, explota la mierda, no. Y yo, ¡por no mi termo! Yo creo...
mi creencia.
Es que la energía estaba bien densa, y es que es algo bien loco que a mí me pasaba antes cuando yo llegaba a Televisa. Es más, incluso en la última novela que yo grabé, yo apenas entraba al foro, era un... O sea, mi energía se iba a no sé dónde.
¿En serio? O sea, lo sientes.
¿Qué pasa? Ajá. O sea, una cosa de en un segundo... Sentía que se me iba todo sin ánimo, sin fuerza, no entendía. Y entonces como que yo descubrí a lo largo de los años de hacer castings que siempre es un ambiente hostil, sobre todo en Televisa, que siempre hubo como esa competencia muy marcada y tal. Y yo decía, güey, antes de agarrar el último proyecto que hice con ellos, yo dije... Tengo que ser muy clara con esto, si no la voy a pasar muy mal.
Claro.
A mí se me tiene que resbalar todo. Yo no voy a ir a competir con nadie. Yo voy a ser mejor amiga de todo el maldito mundo. Y a partir de que hice ese chip en mi cabeza y dejé de ver a mis compañeros como una competencia.
Claro.
O sea, hubo una armonía increíble en todo el proyecto en general.
Y en general no volviste a sentir eso como de... Ya, o sea, soltaste, ya.
Sí lo sentía en el foro, okay. Pero después llegó mi amuleto y ya más nunca.
Okay. Se quedó ahí todo.
Yo no
la
sé
mala vibra.
Si esto es una, sí, como si me sugestiono, pero...
En el fútbol le llaman como cábala, ¿no? Como que es, pues traigo algo que sé que con eso va a pasar X cosa. Y a lo mejor sí, o sea, pero algo haces tú, yo creo. Yo no creo en nada de eso. Ahí sí yo no creo en nada, sí. Soy... pero en nada, o sea, yo no creo en nada, nada, nada. Y como que digo, le encuentro una explicación en él, pero tú sí lo crees. Entonces, como sí, pues probablemente tú haces cosas que cambian, porque tú sabes que ahí tienes como sí. Pues, algo.
Sí, puede ser que vaya por ahí.
Pero además soltaste.
Solté, cabrón.
No es la competencia, no. Y si no me quedo, no soy yo. Porque además, creo que eso pasa, y no le pasa a cualquier profesión, sino al actor y a la actriz le pasa mucho, que es... No me quedé en el casting. Y de repente veo quién sí.
Que también viene desde un tema cultural. O sea, yo creo que obviamente tampoco voy a entrar en un discurso feminista, radical, ladilla, pero sí creo que a nosotras las mujeres desde niñas nos entrenan para competir con mujeres.
Ah,
eso es
claro.
Una estupidez.
¿Sí?
O sea, hoy en día he encontrado, o sea, fíjate, en uno de los proyectos en los que yo castié hasta el último momento... el protagónico, y de repente me dicen, oye, ahora te vamos a ver para la mejor amiga. Y dije, coño, ¿a qué famosa le dieron el papel? Sí, bueno, necesitaban a alguien con más nombre, acá. Ahora le va. Y entonces yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Pero si tú tienes tanto, ¿y por qué?
Sí, entonces
conozco a esa persona y me doy cuenta por qué. Porque eres increíble.
Okay.
Porque nadie tiene el carisma que tú tienes, porque vibras en esa armonía y claro... Ajá. Claro que tenías que ser tú. Entonces como que han habido como ese tipo de lecciones en mi vida que me enseñan que yo tengo que dejar de competir con la gente. Y que cuando dejas de competir con el igual, porque somos iguales todos ahí, es que empieza a suceder la magia. Y entonces creo que también como que mi enfoque ya no está en competir, sino en enfocarme en lo mío y fluir y tal, que las cosas de repente empezaron a llegar. O sea, fue una cosa muy loca, pero el día que yo entendí que no me tengo que dejar de preocupar por eso y enfocarme en mí y en mi vida, porque también obviamente gran parte de mi vida es mi carrera y la actuación, pero de repente llegó una persona que me enamoró en el segundo en el que la conocí, que me comprometí con él, que sueño envejecer con esa persona, que digo, ok, le hacía falta también la parte de mi vida personal.
Claro.
Y cuando vibro en armonía con todo, estoy poca madre.
Y salen mejores cosas.
Porque
ya no estás compitiendo por ser, por tener. Hay algo que te escuchaba que decía tu mamá, ¿no? Que te decía, no, y en tu familia, que no importa qué hagas en la vida, sé el mejor. A mí me lo dijeron igualito. Sí. Y a mí me metió una presión bárbara. Y hay algo de marca que yo como que les digo, ayuda mucho entender y soltar y decir, ok, sí, no hay problema y todo. Cuando yo empecé a dar conferencias decía, el mejor es Tony Robbins. Y ese cuate mete 10,000 personas en un estadio y cobra $10,000 por el boleto, ¿no? Entonces era, no, ¿y cómo lo voy a hacer para hacer? ¿Y cómo? Hasta el punto en el que entendí que era mejor hoy, y así lo creo, convertirte en el favorito de alguien que ser el mejor. Porque siempre va a haber alguien que tenga más números, que sea más famoso, más guapo o guapa, más inteligente, más interesante, que le vaya mejor. Siempre va a haber, y siempre vemos a ese. Y está bien como referencia, de decir, pues ahí va y todo. Pero es mejor soltar y decir, ya, o sea, y seré el favorito de algunas personas. Y aún así yo todavía traigo ese chipsito de el mejor. Y yo no quería empezar el podcast y todo porque decía, no, es que ya hay un chorro y hay buenísimos. ¿Para qué arrancó eso? Me van a decir, es que ya hay muchos. El primer video que subí fue, hay más podcast que personas. Sí, ya lo sé, tranquilos, ya sé que eso pasó. Pero yo quiero aportar. Y como que soltar esa parte y decir, conviértete en el favorito de la gente. Y ya,
claro.
Si es mejor, peor, ya da igual, o sea, no pasa nada. Y sí te ayuda mucho soltar eso.
Sí.
¿Y no crees que desde que soltaste tu carrera todavía despuntó más y para arriba?
Cabrón. Eso una cosa padre. Muy loca. Justo el otro día me echaba el TED de Sofía Aragón que habla de la física cuántica y de las vibraciones y no sé qué. Y en verdad, como que me hizo un poco de sentido todo lo que ella dice en esa charla. Como claro. Que digo, claro, güey, en el momento en el que tú sueltas, ojo. Una cosa es soltar y otra cosa es dejar de trabajar. Porque, ay, sí, suelto. Y ajá,
si
huevón.
Me pongo en las manos. No. En tus manos.
O sea, simplemente, o sea, hacer esa paz contigo mismo. Y claro. Decir, güey, tampoco nos estemos exigiendo algo que no depende de nosotros. O sea, tú enfócate en lo que tienes que hacer y listo. Y sí, o sea, te lo juro que en cuanto hice ese acuerdo conmigo misma de, güey, a partir de hoy las cosas cambian. Este proyecto me lo tengo que disfrutar un chingo. Si no, claro. ¿Para qué lo hago? Esta persona va a ser mi amiga. Tú que tanto la criticaste, que tanto competiste, date la oportunidad de conocerla. Ahora es mi mejor amiga, ¿sabes?
Claro.
Entonces sí, creo que... Y a partir de que empecé a hacer como esos clics, de repente las cosas empezaron a pasar. Pero también porque estoy muy contenta. Y también le digo siempre a Nacho, Nacho y yo, mi futuro esposo, tenemos como este dicho en la casa de que, güey, qué loco que como estamos tan bien acompañados y no hay un pedo entre nosotros, podemos estar enfocados en lo que tenemos que estar en cuanto a profesionalmente hablando,
claro.
Como se refiera. Y él igual, o sea, él también empezó a fluir y empezó a despuntar en todo lo suyo, porque no estoy con, ay, no me ha contestado este güey, ay, no, ya me metí a Instagram, está con otra, ay, no, estará,
claro.
Qué hueva, güey, no puedes vivir así.
Son equipo, como somos debería equipo. Ser. Que eso está padre.
Sí, entonces estoy muy contenta en el lado personal y eso también hace que fluya el lado profesional. Y como estoy muy contenta también en el lado profesional, también estoy poca madre acá y... Estoy poca madre.
Sí. Yo estoy bien, según yo, ¿no? Pero no, está increíble.
Pero sí, honestamente yo me encuentro en el mejor momento de mi vida.
Eso está increíble.
Y qué loco, porque casualmente estoy entrando a los 30.
Justo vas a cumplir.
Era lo que te decía,
Esa profecía o lo que sea, que además después vienen más cosas, o sea, seguirán, pero el hecho de decir estoy en el mejor momento de mi vida y mañana espero estar en el mejor momento de mi vida, creo que eso sí está padre. Porque de pronto es, oye, ¿tú cómo vas? ¿Cómo va tu carrera? Bueno, pues ahora que me den el no sé qué, ahora que haga tal, o sea, el proceso es el que está padre. O sea, llegar a disfrutar ese proceso, decir, todo está fluyendo, todo va bien. Y además de que tienes muchos proyectos, te vas a casar en diciembre. O sea, ya estás en una etapa de vida muy padre, muy interesante.
Y tienes que disfrutarlo, porque cuando llega no sabe igual si no viviste el proceso como lo tenías que vivir. O sea, justo ayer fue que ya anunciaron que voy a ser la protagonista de esa novela que te digo, ajá, que es mi protagónico, ya no es compartido. Ya, ajá, exacto.
Sí, 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 sí.
Y entonces como que vi la noticia y dije, ¡qué cabrón, güey! ¡Qué cabrón todo lo que tuvo que pasar! Todas las plataformas, todas las televisoras, todos los proyectos, todo. Fueron 10 años desde que empecé en el 2012 a trabajar profesionalmente como actriz hasta hoy 2022 que esto sucede. Y también casualmente Nacho también me dice, o sea, fueron 10 años de carrera en el stand-up para que yo empezara a ver resultados. Entonces imagínate lo mucho que tienes que amar algo para chingarte 10 malditos años para empezar a ver resultados.
Total.
Y todo eso pasó mientras vi esa noticia así y dije, qué cabrona, güey, qué cabrona.
O sea, armó.
A lo mejor hubiese hecho ese clic hace 5 años. Pero bueno, tenía que pasar por acá.
Pero está bueno porque la gente de repente se cansa al primer mes o al primer año y dice, yo no. Estás en el camino correcto. Fíjate, 10 años tuvieron que pasar para que se consolidara la carrera y llegaras al punto en donde dijeras, ya llegó el protagónico. Ya llegó, aquí está. Y además, la estabilidad. Y Nacho tiene estabilidad y crecimiento. O sea...
Y yo creo que sería interesante preguntarle así a gente que consideremos exitosa cuántos años le tomó. Porque estoy segura que por ahí anda. Sí. 10 años. O sea, yo también creo que vamos a coincidir todos en que va a empezar a ver 10 años.
Yo también creo. Y creo que la magia es, pues, disfruta el 2 y el 4 y el 3 y todos. O sea, ve disfrutando ese procesito. Total. Hay algo que dicen que para ser experto tienes que hacerlo todo el tiempo. Te pone un número de horas y no sé qué durante todos los días o horas, digamos, laborales durante 10 años. Y te dice, tienes que hacer 10 años.
¡Qué loco!
Lo mismo. Entonces está rudo, ¿no? Porque...
Sí, yo creo que hay que investigar eso. O sea, ahorita ya me generó la curiosidad. Ahorita me voy a meter a... Sí. A buscar. ¿Cuánto tiempo le tomó a, no sé, a Rachel McAdams, que es mi actriz favorita, que ella empezara a medio ver? Sería interesante.
Sí, porque la gente te empieza a ver en el año en el que quiera, uh-huh, o en el que te encuentra, ¿no? A lo mejor hay gente que te conoce desde tu año 7 de carrera profesional. Uh-huh. Sí, no, hombre, pues aunque bien fácil. Luego ya fue súper famosa y todo mundo y proyectos. Échate un clavado hacia atrás.
Es que mira, todo este tiempo he estado tratando de recordar quién fue el que dice esta frase, pero no lo recuerdo y no quiero quedar como una estúpida. No, pues, pero hay una frase por ahí que dice que todas las personas que tú ves en la pantalla son unos guerreros, pero no tienes ni puta idea las cosas que han tenido que vivir.
Claro, lo que hay atrás.
Los nos, las ofertas indecorosas.
Sí, sí, sí.
El rechazo, el no sentirse lo suficiente. Toda la gente que tú ves en el momento que tú quieras, en la plataforma que tú quieras, es un maldito guerrero. Incluso nosotros que estamos ahorita en la pantalla, en el escucha de quien sea que nos esté sintonizando en este momento.
Exacto. ¿Quién nos sintoniza ahora?
Amigos, somos unos guerreros. Ahí como nos ven.
Ahí como lo ven, que parece que no, pero sí. Y hay trabajo detrás.
Él es como un caballero del zodiaco y yo como una guerrera azteca.
Me gusta, me gusta. Lo firmo. Exacto. Lo firmo en este momento. Está muy bueno. Pues Oka, ha sido un verdadero gusto. Qué bien.
Qué chido.
Qué bien. Cerremos con... Pues, ¿qué viene contigo? ¿Vas a dar un TED?
Voy a dar un TED.
Ya está listísimo. De hecho,
ya.
Está pero definidísimo.
De hecho, quiero que ahorita me lo revises a ver qué opinas.
Me
porque
parece.
Si en alguien yo confío en ese criterio para exponer ideas en público, es contigo.
Muchas gracias. Muchas gracias por
este,
eso. Viene tu TED. Te vas a casar.
Me caso. El 10 de diciembre me caso. Estreno ahorita el 17 de agosto una serie que se llama Donde Hubo Fuego en Netflix, que espero que les encante y que se la disfruten demasiado. ¿Qué más tenemos por ahí? Voy a estar en teatro, en la teatrería, en octubre, los jueves de octubre a las 8:30 de la noche, en una obra maravillosa que se llama El Inicio del Todo, que habla de que las almas gemelas no necesariamente tienen que estar juntas toda la vida.
Me gusta, como La La Land.
Ándale. Tema... Sí, pero más de amigos. Aquí okay. No hay tanto...
No es de romance necesariamente.
No, son unos mejores amigos que en verdad son almas gemelas, pero pues no están destinados a estar juntos.
Está bueno.
No están.
Te voy a ir a ver en la teatrería.
Sí, ahí vamos a estar. Y bueno, a ver qué sigue. En octubre arrancamos... Esa telenovela que todavía no tiene ni siquiera nombre, hay como nombres provisionales. Pues a ver, fluyendo, a ver, amigos, fluyendo.
Pues fluyendo, has llegado lejísimos y ha sido un gusto para mí que estés por acá. Sí, nos conocimos hace ya unos años y nos seguimos viendo, aunque sea a través de las redes sociales, pero
sí,
nos seguimos viendo.
Sí, sentimos que ahí estamos.
Exacto, sabemos que ahí
y
andamos.
Y descubrimos que somos vecinos para
además,
que...
Además, en Tlanepantla de Vaz.
Exactamente,
es
sí,
donde
amigos.
Estamos. Uh-huh. Este, número... ¿qué calle?
Da un nombre, da un número sí. De alguien que te caiga gordo. Venga.
Exacto, para que vayan a ver qué hay por ahí. Uh-huh. Pero bueno, pues ha sido un gusto acá. Te deseo
igual.
Mucho éxito, estoy seguro que va a llegar. Y has fluido de manera increíble. Y eres la favorita de mucha gente y creo que es lo más valioso.
Ay, qué lindo, gracias. Pues que te vaya poca madre. Este proyecto tiene con qué.
Esperemos que
te
sí.
Te tiene a ti y tiene pues muy buen contenido. Así
no,
es
lo
que
más importante
compartan.
Quien está ahí. Así de fácil. Un gran
gracias.
Caso de éxito.
Entonces,
muchas gracias por venir acá.
Gracias.